Noticias, Álvaro Echeverría.
Esta misma noche casi todo el país vuelve a cambiar de fase. Unos pocos se quedan en la 2, otros pasan a la 2 y algo menos de la mitad de la población pasa a la 3. Una fase muy diferente a las demás. Pedro Sánchez recordaba la diferencia principal.
Su característica fundamental es que aquellas comunidades autónomas que se encuentran en fase 3, insistimos, que representan el 52% de la ciudadanía española, tendrán la capacidad de tomar todas las decisiones relativas a su territorio, incluida la finalización del propio estado de alarma.
Pese a ello, los presidentes regionales quieren mantener una cierta unión en caso de rebrotes. De hecho, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pide al Ejecutivo Central un plan estatal en el caso de que llegue tal eventualidad, algo que desde el Gobierno Central ven como posible.
La amenaza de una segunda ola no es un invento, es un hecho que tiene precedentes en otras pandemias pasadas y es un riesgo del que advierte a todo el mundo la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que evitarla a toda costa.
Y como ejemplo de estas segundas oleadas, Irán, que ha confirmado hoy más de 2.000 casos nuevos, Japón, que está sufriendo rebrotes en torno a los locales de ocio nocturno, o Corea del Sur, donde se han dado decenas de contagios en empresas que no cumplían con las medidas de seguridad indicadas por el gobierno.
¿Crystal crack?
Crystal box.
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Se viene hasta ahora, como siempre, Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
Último tiempo de juegos sin fútbol. Bueno, toco madera, cruzo los dedos, se acabó, parece.
Afortunadamente, ¿no? Llegó.
Sí.
Hace mucho tiempo que nos parecía muy lejano y mira, ya lo tenemos ahí en la esquina. Hay que ir con prudencia, poco a poco, y a disfrutar de lo que tanto hemos añorado.
Hoy vamos a jugar a hacer el mejor once de la historia de la selección española. Que claro, teniendo tan reciente el Mundial, pues a muchos la alineación del Mundial nos inunda el once ideal de la selección española. ¿Tú ya has hecho el tuyo, Pepe?
Tengo.
A ver, ¿cuál es el tuyo?
Mira, en la portería, Zamora.
Espera, que lo voy a apuntar, ¿eh?
Zamora. En la defensa, Camacho, Garay, Ramos, Gordillo.
O sea, metes a Camacho de lateral derecho como, como en el Mundial de España.
Exactamente. En la media, Hierro, Xavi e Iniesta. Y la delantera, Amancio, Zarra y Gento.
Lama, ¿lo tienes?
Sí, lo tengo aquí. Yo he primado solamente a los que han sido campeones de algo. Y menos uno que no es campeón de nada, pero lo meto porque me da la gana.
O sea, has primado tu gusto, como tiene que ser.
No, he primado 10 campeones porque yo he hecho tíos que sean campeones. Portero Casillas, porque un tío que ha ganado un Mundial y dos Eurocopas, para mí tiene que ser el mejor. Defensa de cuatro, Rivilla, porque ganó la primera Eurocopa para España. Y como he visto que los demás laterales derechos han variado en Eurocopas y Mundiales, he querido premiar a los de la generación del 66.
Yo estuve a punto de poner a Rivilla, pero al final...
Sí, yo por premiar a los de la generación del 66, porque iba a premiar a Calleja en la izquierda, pero he puesto a Capdevila, porque Capdevila ha sido campeón de Europa y campeón del mundo, y se lo merece. Y centrales, Ramos y Piqué. En el centro del campo, Xavi, Iniesta y Luis Suárez, que fue campeón del 66.
Sí, me he olvidado de Suárez.
Luis Suárez le he puesto, porque tenía la duda también de Pereda, pero yo creo que Suárez era mejor jugador. Sí. Y arriba he puesto Villa, de delantero, Silva, que ha ganado todo, dos Eurocopas y un Mundial, y Raúl, que lo ha ganado todo para mí.
Pero el hecho de ganarlo todo no quiere decir que sean mejores que los que no ganaron.
No, claro que no.
Es tu gusto.
No es mi gusto, pero yo quiero hacer una Eurocopa, una sección donde estuvieran ganadores de generaciones. Y aquí estaban todos.
Mi once es Casillas, y me duele en el alma no poner Arconada, que era mi ídolo. La defensa es Ramos, Puyol, Piqué, Camacho. Ramos de lateral, como en la final del Mundial. Vamos con el Mundial. Ramos, Puyol, Piqué y Camacho. Y me duele el alma no meter a Gordillo. El centro del campo tengo seguros a Xavi, Iniesta. Dudo mucho entre Busquets, Guardiola y Marcos Senna. Guardiola en la época de Camacho era una delicia verle. Y fue campeón del Oro Olímpico. Pero yo creo que manda el Mundial, así que voy a poner Busquets, Xavi, Iniesta. Y arriba, Silva, derecha, Gento, izquierda y Butragueño. porque a mí me pilló muy joven los goles de Butragueño de Dinamarca.
Y lo he tachado y he puesto a Zarra porque...
Bueno, es que Zarra se lo merece.
Creo que Zarra fue...
Sí, se lo merece.
Obviamente yo he metido a Villa porque es el máximo goleador de la historia del fútbol español.
Claro, claro. Sí, claro. Que...
Campeón del mundo y campeón dos veces de la Eurocopa.
Sí, señor.
Hay donde elegir.
Pasa que hace muchos años.
Para que no se cabre Juanma Castaño, que luego dice... ¿Qué tal Villa? Villa para mí es fundamental en ese equipo.
Está Antonio Ruiz también, Antonio.
Hola, Paco. Hola. Compañeros, hermanos.
Vete preparándote estás. También tu once de
sí,
la
me voy a preparar el del Atleti histórico y el Atleti trucho, pero el de España no lo tenía, así que voy a...
El del Atleti se lo podemos preguntar al alcalde, que es amigo tuyo, José Luis Martínez Almeida. Empezamos el primer día de programa sin fútbol, llamando al alcalde. Le llamamos un poquito más tarde, cuando la cosa empezó a ir mejor, y queremos cerrar este ciclo de programas de tipo de juegos y fútbol molestando, abusando de la amistad de Antonio. Pues, alcalde, muy buenas.
Muy buenas. Nunca se abusa de la amistad de Antonio lo suficiente.
Le entretengo poco, que sé que está en una comida ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, estoy en una comida ahora, con una persona que os envía recuerdos, además. La presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Ah, sí? ¿Está con ella? ¿Qué tal se llevan?
Sí, sí, sí. Nos llevamos extraordinariamente bien. Estamos aquí comiendo los dos en esta tarde. No sé si primavera o veraniega, la verdad.
¿Está lloviendo ahora o no?
No, no, no está cayendo ahora.
¿Están decidiendo algo gordo?
Estamos en terraza, por supuesto.
Ah, ¿qué? ¿Están decidiendo algo gordo?
No, estoy intentando convencerla de que venga la fe verdadera.
La fe verdadera, por cierto, le tengo que decir... ¿Ha pasado por el Calderón, por la el Partenón del Calderón, ha pasado?
he pasado últimamente y la verdad es que hay cierta sensación de tristeza cuando pasas por ahí, porque además a mí era la parte que más me gustaba del Calderón, porque la tribuna cubierta, toda la cubierta era realmente bonita.
Es que queda ya una raspa de aquella tribuna.
No queda prácticamente nada.
De todas maneras, muy del Atleti usted no será, porque una buena recalificación ahí, desviar un poquito el río tal y se hubiera salvado el estadio. O sea,
es que yo no estaba en ese momento. Paco.
No, pero ahora, ¿cuánto lleva usted? ¿5 meses? Se hubiera reconstruido rápido.
A ver, 5 meses no, llevo ya un año, fíjate.
Pues un año.
Hago un año en una semana.
Pero yo creo que han salido ganando los Atléticos, ¿no?
Hombre, yo creo que
es un estadio chulísimo.
Sí, sí, sí.
Claro.
No sé. Es que el Calderón estaba muy bien situadito ahí, pero bueno. Alcalde, que la vida se ha abierto paso,
Sí, la vida se ha abierto paso. Yo creo que ya podemos ver un poquito más de optimismo el futuro, desde luego. Yo creo que ahí están las cifras, la evolución. Pero de todas formas, podemos dar pasos hacia adelante, pero no pasos hacia atrás, ¿eh? Eso no nos lo podemos permitir. O sea que todavía mucha precaución, mucha responsabilidad. Pero yo creo que es importante, ¿eh? Yo por eso también, que vuelva al fútbol, yo creo que nos da a todos un balón de oxígeno.
En la última vez que hablamos le dijimos, la primera vez que esté sentado usted en el Wanda, aunque sea en enero del 2021, le llamaremos. Pues igual es bastante antes, ¿eh? Si va todo como parece.
Sí, puede ser antes, es cierto, puede ser antes, ¿no? Yo creo que puede ser cuando comience la próxima temporada de Liga, ¿eh? Yo ya digo que a mí, desde luego, en estas condiciones, me parecería imprudente que se planteara que se pudiera asistir a los partidos de Liga, ¿no? Tal y como está la situación todavía, no es el mensaje más adecuado, pero yo creo que cuando comience la nueva temporada, si las cosas evolucionan bien y seguimos, aun con limitaciones que pudiera haber de aforo, que podamos estar ya ahí sentados y animando.
Puede pasar una cosa y es que las segunda semana de julio o la primera de agosto veamos las playas ya llenas, porque si el 1 de julio ya se abren las fronteras y llega todo el turismo y si Dios quiere llega mucho y tal. Y viendo las playas llenas, pues habrá mucha gente que diga, ¿y la fiesta de mi pueblo por qué no se hace? ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, con las fiestas de Madrid, con la paloma, por ejemplo?
No, nosotros ya lo dijimos en su momento.
¿No se puede recuperar ni una?
No. Nosotros creemos que no estamos en condiciones de recuperar las fiestas en estos momentos. Y es una pena, porque las fiestas de La Paloma son fiestas que se disfrutan muchísimo en mitad del mes de agosto, pero nosotros creemos que no se dan las condiciones todavía para que se pueda producir ese tipo de aglomeraciones, ¿no? Yo creo que tenemos que ir recuperando poco a poco nuestra normalidad, pero lo que no podemos hacer es tampoco olvidar lo que hemos pasado y, por tanto, poner todos los medios para que no vuelva a suceder. Y yo creo que desde ese punto de vista, fíjate, no solo las fiestas de La Paloma, nosotros ya también, por ejemplo, fiestas en septiembre que hay de distritos de Madrid, también dijimos que no las íbamos a celebrar.
¿En septiembre tampoco?
En septiembre tampoco.
Aunque se vean las playas llenas, etcétera, etcétera.
Aunque se vean las playas llenas, yo creo que Madrid ha sufrido mucho, tenemos que ser prudentes, tenemos ese lema, que podemos ir hacia adelante, pero no podemos ir hacia atrás. Yo sé que hay veces que son mensajes que son complicados, ¿no?, de aceptar por la gente o de entender, porque, oye, la gente lo ha pasado muy mal y ahí tenemos el ejemplo de cuando no abríamos los grandes parques y sabíamos que no era una decisión popular, pero entendemos que no sean esas circunstancias todavía.
Yo voy a ser como aquel esclavo que iba al lado de los triunfadores en Roma, que le decía, eres humano, eres humano, eres humano, baja la tierra. Y ahora que tiene tantos elogios el alcalde de Madrid, todo el mundo dice que es un genio, supongo que de algo sí se arrepentirá de todo esto.
De no haberme tomado un roncito todavía contigo.
Ni sacar los palos de golf.
Ni sacar los palos de golf. Pero aparte de eso, claro que hemos hecho cosas mal. Es decir, yo creo que no podemos... Yo creo que ha llegado un momento en que también te toca revisar qué es todo lo que se ha hecho, qué decisiones se podían haber tomado, qué decisiones no se tomaron y se tenían que haber tomado, qué decisiones eran mejorables, ¿no? Nos enfrentamos a una situación sin precedentes en la que no teníamos un libro que pudiéramos seguir. Ahora ya sabemos lo que ha pasado, más o menos, y por tanto ahora toca revisar también las decisiones que se han tomado, oye, para si vuelve a producirse una situación de estas características, volver a tomar decisiones que sean correctas.
Sobre la memoria de lo sufrido, la memoria de lo que se ha sufrido y de los que hemos perdido, el lazo negro de la Puerta de Alcalá, ¿será una cosa permanente? ¿Se piensa en hacer un homenaje?
El homenaje permanente es la llama eterna que hay en Cibeles, que inauguramos con motivo del 15 de mayo, y el lazo negro lo retiramos mañana, porque ya se ha concluido el periodo de luto oficial declarado tanto por el Gobierno de la Nación como por el de la Comunidad de Madrid, y por tanto el lazo negro que hay en la Puerta de Alcalá se retira ya mañana.
Mañana, ajá.
Lo cual no quiere decir que no permanezcan siempre en nuestra memoria, y por eso quisimos también hacer esa llama eterna.
Yo sé, por que alguien me lo ha dicho, que usted como alcalde le gustaría que Madrid tuviera un símbolo muy reconocible. Claro, decir esto es un poco bestia, estilo la Torre Eiffel. Quiero decir, ¿en algún monumento así se está trabajando, incluso como homenaje al dolor pasado?
Sí, nosotros estamos trabajando en distintos monumentos, ¿no? Y yo creo que la presidenta de la comunidad también lo anunció en su momento. Nosotros tenemos ahí un proyecto que es muy bonito, que es Madrid Nuevo Norte. Yo creo que ahí se pueden hacer monumentos muy significativos o elementos que desde luego doten de una visibilidad a la ciudad de Madrid, sobre todo también que hagan de homenaje, ¿no? Yo creo que ahí ambas administraciones estamos trabajando conjuntamente para que se pueda hacer, porque al final, oye, lo que ha pasado el pueblo de Madrid, lo que han pasado los sanitarios, la situación que hemos atravesado y cómo entre todos la hemos conseguido superar, yo creo que ha sido extraordinario.
Hay políticos que, como se han acercado al dolor, yo creo que han salido reforzados, o sea, el estar en el hospital, y hay otros que ni han pasado por allí. En ese sentido, yo creo que a usted se le reconoce el haber estado en todos los jaleos, en todo.
Sí, la verdad es que yo creo que los alcaldes sí tenemos que tener algo de cercanía, ¿no? Y tenemos que transmitir esa imagen de que estamos con los ciudadanos y más en una situación tan dura como esta. Pero yo digo, y lo vuelvo a decir, yo el peor día fue el Palacio de Hielo, porque eso fue horrible, horrible de verdad, o sea, no sabéis lo que la sensación de ver más de 400 ataúdes uno detrás de otro, pero también ese mismo día fui a IFEMA, al hospital de IFEMA, y la verdad es que también eran las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado el drama, pero por otro lado la esperanza de lo que supuso ese hospital de IFEMA.
Bueno, termino como empezaba, que la vida parece que se ha abierto paso en Madrid. Yo creo que ya con fase 2 y ya con fase 3 esto se va a parecer mucho a lo de antes.
Sí.
Y aunque no tengamos fiestas y tengamos el recuerdo del dolor, esto se va a aparecer otra vez a la ciudad que queremos, ¿no?
Sí.
Antonio le quiere preguntar. Es que Antonio quiere que el emblema de la ciudad sea el escudo del Atleti.
Yo creo que se va a parecer a la época anterior, salvo en algunas cosas, como por ejemplo que esta vez la Champions va a la otra acera.
Y encima usted no podrá ir a celebrarlo. O eso sí lo va a permitir.
Bueno, creo que hay que ir partido a partido y ya veremos en su momento.
O sea, una concentración en Neptuno sí, ¿no? Eso sí, ¿no?
O sea, la paloma no, pero eso sí.
Bueno, todas las cosas hay que examinarlas, ¿no? No hay que tampoco ser tan rígido, ¿eh?
Oye, una apertura restringida de Neptuno con distancia social se puede hacer.
Bueno,
para
primero tenéis que ganarla, ¿eh?
Yo solo quería saludar
no
al alcalde.
No vendáis la piel del oso.
Solo
no,
quería
eso
decir,
es cierto.
Quería decirle al alcalde, que ya lo piensan muchos, mucho antes de que lo pensáramos algunos, que es el mejor alcalde del mundo, Paco, que está haciendo diabluras y yo creo que está llamado a hacer cosas mayores en la política, porque está dando un repaso a la clase política tremendo.
Bueno, vale,
tú le quieres a Moncloa, ¿no?
Yo le quiero a Moncloa. Yo le quiero a Moncloa.
No ibas a hacer una pregunta.
Exactamente.
La pregunta es la siguiente.
¿Se quiere cargar a Casado?
No, la pregunta es la siguiente. ¿Es verdad Alcalde, lo que usted me ha dicho en privado, que hay un gel hidroalcohólico para desinfectar a los zarguitos del domingo en el tertulión. ¿Por qué no lo ha dicho usted?
Eso, hombre.
Es fiel oyente, Paco, y me dice que los zarguitos son...
Ahora vas a necesitar un cargamento grande.
Alcalde, ¿quién paga la comida?
La comida me encargaré yo.
¿Eh? ¿Ah, sí? ¿El ayuntamiento tiene más pasta que la comunidad?
No. Se encarga José Luis Martínez Almeida a secas.
Vale. Y alcalde, usted no le puede arreglar a Antoñito lo de la acreditación para que entre a los partidos.
No, eso es una vergüenza, eso de la liga. Listo.
Eso está el hombre con un disgusto, el Miguelito.
No, entre no para arreglar, alcalde, eso es vergonzoso lo que ha hecho la liga.
Hombre.
Paco,
dime.
¿Quieres que te salude la presidenta?
Sí, hombre, sí, ¿eh? Sí está.
Claro.
Te la paso.
A ver cómo estamos ahí. ¿Llevamos todas las mascarillas?
Hola. Pues...
que no me puedo relajar ni momento, ¿eh?
No, pues estamos a 2 metros. ¿A cuánto está usted de Almeida?
Bueno, pues a 1.5 metros.
Sí, pero le ha dado el teléfono en la mano. ¿Lo ha desinfectado?
Eso no. Nos han pillado. Entonces... Lo hemos desinfectado. No, fuera, a la cárcel.
¿Ha dicho el alcalde que paga él?
Sí. Ahora mismo ha dicho, pago yo la comida por no haber desinfectado el teléfono. Efectivamente, es lo mismo que le he oído.
Vale. ¿Tiene usted alguna noticia que compartir con los madrileños? ¿O no? Ya que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Bueno, hoy he pasado una videoconferencia con el presidente del gobierno de 5 horas. Y hemos estado ahí charlando un poco y de todo. Así que...
¿Ha pedido usted una mesa del gobierno con la Comunidad de Madrid?
Tenemos que vernos, tenemos que hablar porque efectivamente al final hay muchas cosas que se quedan por el camino en estas videoconferencias que uno no puede monopolizar porque forman parte de ellas las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Somos 19 personas trabajando juntos, pero que al final hacen que defendamos lo que necesitamos cada uno y no ahondemos en necesidades que tenemos nosotros, por ejemplo, en Madrid. Hacia el aeropuerto, hacia las fases, los temas económicos, los temas de los estudiantes, que ahora tenemos pues incertidumbre, ¿no?, con la vuelta a clase.
Decía el presidente de Cantabria, que en esas reuniones telemáticas con Pedro Sánchez, que eran todos muy corderitos, que ahí no decía nadie nada, ni malas palabras. Dice, cuando estamos delante de la prensa es otra cosa, pero ahí hasta a Quintorra te dan ganas de llevártela a tomar una cerveza.
Tiene mucha razón. Es verdad que normalmente la gente es bastante, todos los presidentes intentamos utilizar nuestro mejor tono, pero bueno, yo es verdad
que... Pues ya lo podían hacer siempre, porque a veces están a tiros.
Pero hay veces que son muy exagerados, porque en algunas de estas conferencias a mí me ha pasado que le he propuesto algo y le he dicho no estar de acuerdo con otras cosas, y al día siguiente salir de los medios, bronco, debate, y dices, bueno, es para tanto, simplemente he dicho que hay algo con lo que no estoy de acuerdo, pero no pasa nada, para eso estamos, ¿no?, para disentir y para trasladar las preocupaciones, quejas. En lo que estamos de acuerdo está muy bien, pero en lo que no también. No estamos aquí para otra cosa que para defender los intereses de las personas que nos han puesto aquí.
He leído por ahí que igual Madrid pedía adelantar la entrada en la fase 3, ¿es cierto?
Una semana, ¿no?
Exactamente. Lo que estamos viendo es cómo evolucionamos con la fase 2, porque es verdad que entre fase y fase nos han dicho que son 15 días, pero hay propuestas de las distintas fases que según la comunidad autónoma son más o menos necesarias. Afortunadamente España es muy... distinta, es muy plural, cada comunidad autónoma tiene su propia identidad. En Madrid a nosotros nos mueve sobre todo la parte económica, la parte del comercio, de las empresas, de las grandes empresas, de las escuelas de negocio. Y, por ejemplo, en la fase 2, los centros comerciales ya podían haber estado abiertos desde hace muchos días, desde hace 15 días, porque las medidas de seguridad en los centros comerciales son absolutas. Y también en la fase 3 hay algo que es la vuelta escalonada al trabajo, con horarios diferentes y con teletrabajo, yo creo que eso sí que se podría haber empezado a estudiar ya. Sin embargo, no se entiende que los jóvenes puedan estar, cualquiera vaya, todos vamos a un bar o una discoteca y no tengamos ningún problema, y sin embargo los campus universitarios no estén abiertos, porque eso nos hace perder estudiantes internacionales. Entonces yo creo que las fases, dependiendo de la comunidad autónoma, funcionan mejor o peor, y por eso... Yo no digo ir directamente al todo abierto, siempre he sido muy precavida porque la vida es lo primero y la salud también, pero hay cosas que se pueden ir adelantando porque lo importante es que lo poco que se pueda salir sea para trabajar, para levantar esto, porque estamos muy bien, pero esto hay que levantarlo de alguna manera, las cosas no se sufragan solas y los ciudadanos quieren recuperar su vida pronto y volver a su empleo, abrir su negocio
Se le va a enfriar,
me preocupa.
Se le va a enfriar el café, pero ya aprovecho. Se queja Madrid de el reparto de los 16.000 millones, que hemos leído que la comunidad de Cataluña y la de Madrid se verían afectadas por el cambio.
A ver, hemos perdido, es verdad que han cambiado los criterios y Madrid y Cataluña hemos sido los más afectados por el COVID porque somos los que hemos tenido más fallecidos, más contagios y hemos tenido que hacer una mayor inversión para paliar todo esto. Pero ahora lo que quiero es, sobre todo, por eso he pedido esa mesa, para hablar y sentarnos y explicarles las diferencias, lo que creemos que es bueno para Madrid. Y antes de que me digan que ya estamos discutiendo, creo que es bueno que nos sentemos a hablarlo, porque somos un motor económico. Es verdad que Madrid tiene un compromiso con España. Madrid es España. Si a nosotros nos va bien, a los demás también. Y tenemos un compromiso extraordinario con todos. Y quiero que veamos de qué manera se van a distribuir estos fondos, porque el consejero de Hacienda y la ministra de Hacienda están en buena sintonía hablando y negociando, pero no podemos ser los más perjudicados tampoco. Estamos siendo perjudicados porque fuimos los primeros golpeados por la crisis. Estamos siendo doblemente golpeados porque somos los que estamos más confinados, siendo una comunidad que tiene que trabajar, porque es una comunidad de filosofía de poca subvención y mucho empleo. Entonces, si todo esto nos ha perjudicado y a la hora de recibir los fondos también lo estamos, evidentemente algo está fallando. Pero creo que todo tiene explicación. Entonces, vamos a hablarlo, vamos a sentarnos. Hay muchos planes que podemos hacer juntos. Somos administraciones que coexistimos, convivimos en el mismo territorio. A ver si juntos levantamos esto, porque esto redunda en beneficio de todos.
Oh, qué buen rollo, ojalá. Termino con lo más importante. Sí. ¿El alcalde le ha convertido a seguidora del Atlético de Madrid? ¿O usted es del Madrid o pasa de esto?
He de decirte que el alcalde cada que puede lo deja caer, ¿eh? Pero es verdad que yo soy madridista desde niña y mi familia también, aunque ya tengo sobrinos, ya en mi familia las nuevas generaciones ya empiezan a tener ahí sus cosas. Y es cierto que yo...
Que es el problema que decía usted de la educación, que están ahora los niños...
están descarriados, te descuidas un poco y se te van. Pero es verdad que yo he sentido siempre simpatía por el Atlético y es cierto que después de nuestro viaje a Arabia Saudí, después de aquel viaje mítico de la Copa del Rey, de la Supercopa, sí que es verdad que a la vuelta, después de estar con el Atlético, a la vuelta sobre todo y viendo con qué humildad y con qué saber estar, administraron la vuelta. Fue un viaje durísimo de muchas horas y estar tanto tiempo con ellos me hizo saber que, bueno, que somos sobre todo de Madrid, españoles en Madrid, y estoy muy orgullosa también del Atlético. Entonces, aunque soy madridista, es verdad que siento una profunda simpatía por los seguidores del Atlético.
Si dice Aupa Leti ya se sale. No. Si dice
Aupa Leti ya se sale. Y a la Madrid, hombre, pero es cierto hombre.
Y como es de toda la comunidad, si le pregunto por el Rayo, tiene simpatía por el Rayo, el Getafe de pequeña bueno, vio varios déjalo, partidos, déjalo, el Leganés, el Fuenlabrada.
No, es verdad que el Getafe me hace, es verdad que con el Getafe siempre tiene mucha simpatía. Claro.
Un poquito del Leganés, claro, se sabe el himno del Fuenlabrada, pues, el Rayo Bajadahonda.
Ha quedado muy bien, déjalo.
Perdona, no. A mí siempre que me han preguntado, yo siempre he dicho que soy madridista y siempre he querido que mi club ganara. Y además he estudiado enfrente del Bernabéu, soy de la zona, en fin, que soy madridista. Y de abuelo que tenía un carnet de número bajísimo, de toda la vida hemos sido del Madrid. Mi padre, me acuerdo cuando jugaba sobre todo con el Barça y ganaba, metíamos un gol, mi padre era de los que se asomaban por el patio para que lo oyera el del quinto, que era del Barça. O sea, en mi casa hemos sido el Madrid.
O sea, que era una familia ya que le gustaba el show.
Éramos madridistas. Pero es cierto que el Atlético es especial.
¿Hay alguien más en la comida? Porque hemos empezado por el alcalde. Vamos por... ¿Está Pedro Sánchez? ¿No lo puede pasar?
Pues no, estamos aquí. Hay palomas y vecinos de aquí del barrio. No, aquí no hay nadie más.
Gracias, presidenta. Muy amable.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Feliz domingo.
Bueno, pues nada. Llama a Moncloa, porque si vamos a ir subiendo y vamos
Paquito, para allá. Vaya temita, bueno, que has tenido, ¿eh?
Sí, es que le viene a Antoñito esta amistad por ser del Atleti.
O sea, justo.
Sí, porque de otra manera...
Bueno, hay otras amistades que no coincidimos en y son grandes también, como tú, Pepe, que tú eres el más grande y no eres del Atleti.
Pero me cae bien el Atleti, soy como la presidenta.
Sí, pero tú eres casi como la presidenta de Blanca.
Mirad qué historia ahorita voy a contar ahora. Bueno, Antonio, tú vienes luego, prepárate el 11
sí,
de España.
Tengo ya el 11, ¿eh?
Ah, ¿lo tienes? Pues venga, dale.
Sí, vamos a ver. Iribar en la portería, porque yo de pequeñito me parecía el mejor portero del mundo y luego Arconada y tal, pero Iribar, Marcelino, Iván Campo, Arteche, Camacho.
Marcelino, Iván Campo, va a meter Arteche. A todos los colegas. Arteche.
No, no, colega, no.
Iván Campo, el mejor de la historia.
Iván Campo, Arteche, Camacho, Adelardo Luis, Kiko Coque.
Gerardo Luis. Kiko Coque.
¿Cómo puede,
le está saliendo alguno que otro del Atleti.
No, Fernando Torres.
Felipe.
Villa.
Felipe.
No, Fernando Torres. Fernando Torres bueno, y David Villa. Bueno, Pepe, vamos a ver, para tu historia y tu cuenta personal, Torres ha ganado 2 Eurocopas.
¿Y Juanfran?
No, bueno, ha hecho el que ha querido. Ya verás, Guas, luego la que
Juanfran,
va a hacer.
Podría haber metido a Juanfran, pero Marcelino un poco por la historia, porque es un fenómeno tal, he metido a Marcelino.
Que sí, muy bien. ¿Vale? Hecho. Pues ya está, bueno, claro, ya. Hasta venga, luego, Antonio.
Hasta luego.
A ver, los que tienen coche, que escuchen esto, lo de Berti. ¿Sabes lo de Berti? Claro. ¡Entérate! Berti.es, Berti, Berti, Berti.es. Berti quiere que tu vuelta sea más fácil que nunca, con una gestión 100% digital en cualquier momento, fraccionando los pagos como tú elijas. Así es tu seguro. Y además con un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¡40%! Entra ya en Berti.es y contrata tu seguro. Berti, tu aseguradora digital. ¡Cámbiate ya! Berti.es.
Una historia muy bonita. Manuel Prieto, Ourense. Hola, Manuel, muy buenas.
Hola, buenas. Buenas tardes.
Encantado de saludarle. Es usted un trasplantado de riñón, ¿verdad?
Sí, sí, señor.
¿Y compartía habitación en el hospital? Bueno, ¿está ya en casa? Le pregunto primero.
Sí, 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 ya estoy en casa, ya va a ser ahora, mañana hace un mes que nos operaron.
Ajá, o sea, a principios de mayo fue la operación del
sí,
trasplante de riñón.
El 8, sí, el 8 de mayo, sí.
¿Y compartió usted habitación sí, con el sí, otro receptor del otro riñón del donante?
Sí, exactamente, como nos apodaron hermanos de riñón ahora, sí, es de la misma provincia. Es de Ourense también, somos los dos de Ourense.
O sea, que han estado días y días recibiendo un riñón cada uno del mismo donante. ¿Usted
sí, sí, y nos pusieron juntos y en la misma habitación, bien oportuno, y bueno, y un placer, encantado de estar con mi compañero y estuvimos muy bien.
Claro, claro. ¿Qué años tiene usted?
Yo acabé el 3 de junio y hice 52 años.
52. ¿Conocieron la historia del donante?
Es una persona pues muy alegre, positiva y muy humana. Y a ver si ahora se me pega algo de él, por lo menos la alegría y yo qué sé, eso que es lo más bonito y que haya gente que vea la vida y sea tan buena desde un punto pues positivo, lógicamente, porque es lo mejor que hay.
Claro, claro.
Es que ahora la
donación de órganos que significan salvar vidas es el
sí, 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 no, eso es que eso es un regalo, es una calidad humana, que eso es, yo creo que nos teníamos que mentalizar mucha gente en eso y este chico, pues vamos, es que es lo tenía más claro que, bueno, clarísimo, y por lo que me comentaron es que es, y no salvó mi vida ni de compañero, que nos dio a varias personas, ¿eh? Uh-huh. El problema no es que me da a mí solo, no, es que una persona puede salvar 5 o 6 vidas, según, y de hecho así es. Esperemos que el comienzo, ya digo, fue muy agradable, muy satisfactorio, tanto con mi compañero, íbamos bien, los doctores nos decían la evolución que iba muy bien, todo. Ya no hicimos ni diálisis y en principio el comienzo es, claro, de un subidón porque yo no me contaba, es decir, iba positivo porque yo tuve mucho ánimo a la operación gracias a los doctores y al equipo de enfermería, pues que me ayudó mucho y entonces pues eso fue un, es decir, que yo fui decidido a la operación que estaba, que iba a estar en hermano, no me,
¿y,
decir,
¿y no
me
tenía
preocupa,
miedo de pillar el virus? Ahora entrar en hospitales.
Pues la verdad que llegué a un punto que ya casi la vida me daba todo igual. Estaba, no sé qué me pasó en la cabeza, que ya psicológicamente, porque esto también no es que esté físicamente, que psicológicamente pues necesitas un apoyo y sí, hombre, claro que hay miedo. Miedo no cuando te operan, sino ahora mismo. Es decir, que claro, esto sale todo muy bonito, de rosas. Pero ahora también va por parte mía el cuidarme. Y no solo todos los medios, tengo yo también poner un grano de arena para colaborar, vamos. Y entonces, claro, hay que protegerse mucho, hay que tener mucho cuidado. Y claro, hombre, miedo y respeto, más que miedo, sí ser un respeto grande hay que tener, porque es una cosa que te bajan las defensas, como el tratamiento, y es delicado, claro. Lo que a veces también empieza, también puede acabar mal. Pero en la vida es como un juego, hay que jugar, y si no juegas, pues... pues cuanto antes juegas, digo, antes tendrás, y que a veces jugaste mal, pues no sé, pero no puede, en este caso creo que no hay lugar a dudas, y si te los doctores tienes que hacer plena confianza en ellos, porque lo mejor de la enfermedad es confiar y que alguien te transmita una confianza. Pues bueno, como me lo transmitieron a mí.
Sí, yo me quedo con la frase, la vida es un juego y hay que jugarlo.
Manuel, lo que hace falta es que usted tenga ahora la alegría del donante y que quede mucho con su hermano de riñón y que brinden a la salud de todos.
Exactamente, eso es lo que hay que ver, y que la vida es un nuevo comienzo. Y de hecho ya estamos viendo, pues oye, tenemos otra libertad.
Manuel, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Sí, a él es lo principal. Sin él, sin personas como él, no, esto no existiría, ¿no? Ni estaríamos hablando.
Un abrazo muy fuerte, don Manuel.
Que Dios lo tenga en la gloria.
Y enhorabuena,
¿eh? Claro. Yo creo que España sigue siendo el país
número uno
en donantes de órganos.
Sí,
¿eh?
El primero.
Sí, señor.
Es que eso es la leche. Vamos a hablar de otras donaciones, de las del Banco Santander, a través de Tiempo de Juego. Ayer dimos los, no sé si eran 16 proyectos que cada uno se había reforzado con... ¿Cuánto era la cantidad, Eri? ¿5.500 euros?
5.555, para ser exactos.
Mira qué redondito ha quedado. Y hoy nos quedan otros tantos por conocer, ¿no?
Son 18 y 18. Ayer 18, hoy otros 18, efectivamente.
Está también Rami Abucaír, el consejero delegado del Santander. Hola, Rami.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Manolo, ¿tenemos algo que pedirle al Santander? ¿Estás ahora en algún crédito o alguna hipoteca?
Yo al Santander agradecerle lo que ha hecho por la gente en esta época de dura. Yo creo que los bancos han jugado un papel muy importante para la gente que más les ha necesitado, y agradecérselo. Yo siempre soy muy crítico y muy duro, pues esta vez voy a ser muy tierno y muy blando. Bola.
Mira qué bien.
Eso ya, muchas gracias, Manolo.
Bueno, por cierto, que necesito un crédito.
Pero si no gastas, si llevas 3 meses que no gastas ni bromas.
No, el otro día me contaron un chiste que ahora lo voy a contar, ¿eh?
Rami, piénsate un 11 de la selección
española de todos los
histórica.
Tiempos.
Hombre,
piénsatelo rápido, así.
Chupado.
No pongas Camacho a todos Hierro, del Madrid.
Que va. Camacho, Hierro, Ramos, Chendo, Gordillo, Pirri, Iniesta, Michel, Raúl y Butragueño.
No has puesto portero.
Portero, lo sabía.
Betancor. Portero Casillas.
Se te ha colado Iniesta, ¿eh? Se te ha colado uno que no es del Madrid.
Iniesta, nuestra vida. Yo tuve la suerte de ver marcar el gol a Iniesta en Sudáfrica. Así que le tendré siempre en mi corazón.
Eri, vamos con los proyectos. Que ya es que me deja loco. Antoñito mete a 11 del Atleti.
Es increíble.
No, ha metido Iván Campo.
Ah, verdad, Iván Campo no,
Madrid.
Iribar,
Camacho.
No.
Camacho y Iribar.
Sí, sí, se le ha escapado ahí. Y Rami mete a 10 del Madrid.
A mí no me preguntes que te empiezo... Al decir la fe verdadera, Paco.
A mí no me lo preguntes que te empiezo a meter a Rivas y a Carlos y a todos estos.
Y a Yerkan.
Bueno, Yerkan es español.
Ah, pues venga, pues nada, pues meto. Cuéntanos, proyectos, a ver.
Bueno, nuestro 18 del día, que es importantísimo. Mira, tenemos 3 proyectos educativos. El Colegio Santiago Apóstol del Cabañal de Valencia, que recordarás que conocimos hace un par de semanas. La Fundación Entre Culturas y la Fundación Gitana Hogar de la Esperanza de León, que apuesta por el colectivo gitano. Luego hay otros proyectos como la Fundación Soñar Despierto, que tiene centros de acogida de menores en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. El Servicio de Urgencias del Hospital de Granollers, que nos pidió ayuda para mejorar el diagnóstico de la enfermedad. Pifano, que atiende a niños y adolescentes con cáncer y sus familias en Castilla y León, con sede en la provincia de Salamanca. Y Turismo Solidario 2020, que es un conglomerado de gremios de la hostelería de aquí de Madrid, que, bueno, seguramente lo habrán visto por la tele, se apaña para dar más de 3.000 comidas al día, teniendo los comedores de los colegios como base de operaciones. Y luego, pues hay un montón de asociaciones que trabajan con discapacitados y sus familias, que han sido muy mayoría, si se permite el palabra en la solicitud de los proyectos: Insolamis Castilla y León, Ciudad San Juan de Dios de las Palmas, DINCAT de Cataluña, Da un Caminar de Ciudad Real, Febadis de Valencia, Fundación Conde Fernán Almentárez de Burgos, AFAM de Bailén, Feclen y Fundis de León, Orobar de Canarias, Plena Inclusión de la Comunidad Valenciana y la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera, cuya directora general es María Ángeles Lumbreras, y que abarca todo el espectro de ayuda a la gente con discapacidad intelectual, pero que también los integra en la parte del empleo.
Claro, todo lo que has dicho es que dan ganas de darle toda la cantidad a cada uno de ellos, pero sí. Al final, pues el reparto. María Ángeles Lumbreras, hola, María Ángeles.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué hacéis en Talavera de la Reina?
Pues mira, somos una entidad que atiende a personas con discapacidad intelectual desde que nacen, desde que son bebés, hasta que ya entran en una edad de unos 65 años que ya tienen que ir a un servicio residencial Esto lo hacemos a través de 8 servicios diferentes según la etapa y la necesidad de los chicos.
Claro, es que lo alucinante de esta historia, que no es por el COVID, o sea, no es una urgencia por el COVID, es que estáis ayudando siempre, durante toda vuestra vida, durante toda la vida del que lo necesita. Y mira, están aflorando ahora este tipo de fundaciones y de asociaciones que se merecen toda nuestra admiración, claro. Pues, ¿qué te voy a decir? Que enhorabuena por el trabajo que hacéis y que nos alegramos que estéis entre los elegidos por el Banco Santander y Tiempo de Juego.
Muchas gracias. Nosotros también queríamos agradecer al Banco Santander y a Tiempo de Juego pues esta colaboración, que no cabe duda que para nosotros es muy importante, porque gracias a esta aportación pues vamos a poder llevar a cabo con más calidad y vamos a poder llegar a más usuarios a la hora de todo el tema que nos supone la incorporación de EPIs, de material higiénico, de material de desinfección, pues a todas estas entidades, que no cabe duda que no es solo ahora por el COVID, ¿no? Pero en especial en este momento tenemos que reforzar nuestra seguridad, ¿no?
Claro, que pasará el COVID y seguiréis ayudando, y luego vendrá dentro de unos años una crisis económica y seguiréis ayudando, y pasará cualquier otra cosa y vosotros seguiréis ayudando. Así que toda nuestra admiración, María Ángeles.
Muchísimas gracias.
Un beso muy grande.
Un beso, hasta luego.
Y le tengo que dar las gracias a Rami, porque esta unión, este matrimonio con Tiempo de Juego nos ha hecho conocer a un montón de gente que ayuda, y a otros que ayudan a los que ayudan. Y es que es la parte buena de estos 3 meses, el saber que hay tanta gente, Rami, involucrada, dando su tiempo, y a veces su tiempo y su dinero.
Bueno, este es el país que tenemos, ¿no? Un país generoso, un país de buena gente, Paco, y yo creo que ha salido del COVID, ha salido a lo mejor de todos los españoles, ¿no? Uno de los proyectos más bonitos que tenemos en el Santander también es patrocinar la Liga Genuine Santander, que son chicos de 36 equipos de la Liga Santander y la Liga Smart. Bueno, son chicos con discapacidad intelectual, y la verdad es que es un proyecto precioso, donde el fair play es el leitmotiv, y la verdad es que es una maravilla. Y bueno, y agradecer a gente, ¿no? Como María Ángeles, que tienen todo el tiempo, le dedican toda su vida a ayudar a estos chavales, y bueno, la verdad es que es un placer poder participar de parte de Santander en proyectos tan bonitos como ese. Y gracias a vosotros, Paco, por todo lo que habéis ayudado y habéis puesto en marcha este proyecto tan, tan precioso.
Gracias, Rami, un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte.
¿Te quedas, Eri, con ganas de decir algo más de todo lo que has leído en las propuestas que te llegaban?
No, yo es que me fastidia mucho el no poder llegar a todos los sitios, claro, y pienso en la gente que trabaja en desarrollo y voluntariado del Santander, que no sé, la cantidad de peticiones que ellos pueden recibir al cabo del año y el cuajo que hay que tener, ¿no? Para poder seleccionar, saber seleccionar, intentar equivocarte lo menos posible, que es de lo que se trata y de lo que hemos tratado de hacer de aquí.
Un abrazo, Ricky, gracias.
Un abrazo.
¡Atención, atención! Bricomar comunica una gran noticia. ¡Abierto ya el primer almacén Bricomar en Zaragoza! ¡Bricomar, Bricomar!
¡Bricomar, Bricomar!
Un entorno seguro de 8.700 metros cuadrados. Estrictos protocolos sanitarios. Todo esto permanente de más de 20.000 productos. A precios de almacén de las marcas líderes. Con IVA incluido. ¡Bricomar! Además, apostando por los proveedores y trabajadores locales, con más de 100 puestos directos y 25 indirectos, nacidos o residentes en Zaragoza. Bricomar Zaragoza, donde compran los profesionales, en la calle Alejandro Volta 1, Polígono Industrial Cogullada, en Zaragoza. ¡Enhorabuena, Bricomar! ¡Bricomar, Bricomar!
¡Bricomar, Bricomar!
Cosas que pasan. Contamos varias que son así un poco llamativas. El pueblo de las cabras, lo ha llamado Evia. El pueblo es Villafeliche. El alcalde se llama Agustín Caro. Hola, alcalde, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, especialmente para ti, Paco, para todo tu equipo, para la cadena COPE y para todos los oyentes que nos escuchan desde este bello y bonito rincón de la Ribera de Argiloca, desde este oasis de paz que es mi pueblo, Villafeliche, al que represento en nombre de todos mis vecinos.
¡Ole! Eso es una entrada de un alcalde, hombre.
Como tiene que ser, Paco.
Villafeliche está cerca de Calatayud, me han dicho.
Te lo describo. Está en la carretera nacional 234 Sagunto Burgos, entre los hermosos pueblos de Calatayud y Daroca, pero para hermoso, Villafeliz.
Vale. Y le llamamos porque de repente han aparecido cabras, no cabras de ganado de cabrero, sino cabras que estaban en el monte, en los tejados de las casas.
Pues así es. Después de este periodo que hemos tenido otros españoles de confinamiento, pues bueno, pues hay un grupo de cabras, de 6-7 cabras, eran machos jóvenes, por cierto, pues bueno, pues se han instalado cerca, pegadito al casco urbano, a nuestras casas, en lo que es la atalaya del pueblo, en lo alto, en el castillo, en la zona del castillo. Por cierto, no es un hábitat normal de ellos, pero bueno, como antes decía, debido a este confinamiento, pues llevamos por allí, se han venido observando durante estos últimos tiempos, hasta que bueno, pues nos han preparado el lío.
¿Y qué hace? Porque claro, o sea, es una zona que tiene carreteras cerca, que no tiene montes con cabras pegados, y sin embargo está por el pueblo las cabras.
Sí, a ver, Villafeliche no es un sitio eminentemente, porque claro, ya todos sabemos que las cabras montesas están en grandes montañas, en grandes riscos, pero también es verdad que llevamos observando en los últimos años que hay una zona del pueblo, del monte, en el que sí que hay cabras. Entonces, todas estas cabras que hay, que en un principio tenemos que decir que son animales que están protegidos por la ley, entonces este grupo de cabritas, pues bueno, pues se han acercado al pueblo y bueno, han estado por allí con nosotros conviviendo.
A censarlas y ya está, y hacemos un motivo turístico de...
Y falta que haría.
Villafeliz. ¿Cuántas cabras son?
Pues es un grupito de 6-7 cabras.
Ah, tengo yo más en el programa.
¿De qué raza? ¿De qué raza?
Cabra montesa, la montés silvestre.
La de verdad.
Oiga, alcalde, y si queremos dar una vuelta por Villafeliz, como es tan bonito, a ver, díganos qué hay que ver ahí.
Bueno, pues mira, tenemos especialmente un casco urbano que es de estilo morisco, con calles estrechizas, por eso las cabras saltan de tejado en tejado, calles y callejuelas, como decía, tienes un pueblo de muchas bodegas, al ser morisco. Es un pueblo que tiene una iglesia catedral tremenda, tres ermitas. Una ermita es, yo digo, es una iglesia, pero yo le digo catedral porque cuando tú entras a esa iglesia se ve el poderío que ha tenido Villafeliz, ¿no? Por eso también la denomino catedral, ¿no? Aunque realmente es una iglesia, ¿no? Luego tenemos tres ermitas de diferentes estilos. Tenemos un monte calvario con 12 ermitas en las que se podían hacer enterramientos por un don papal.
Le está bien empleado a Pepe, porque Pepe iba a decir, ya verás, no tiene nada que presumir. Pues toma todo lo que tiene. Háblele del río y de la playa.
Porque me quedaría lo más importante, que serían que llegamos a ser los máximos productores de pólvora durante 1700 y 1800 con más de 200 fábricas de pólvora.
¿De pólvora?
Así es. Y llegamos a tener casi 100 alfareros, ceramistas, donde hacían la cerámica clásica, pero también una loza fina que hoy en día está muy codiciada a nivel nacional.
¿Y bares? ¿Cómo andamos de bares?
Pues de bares también tenemos.
¿Alguno típico, bonito?
Tenemos restaurante, tenemos casa rural, tenemos hotel rural, o sea que bueno, tenemos de todo.
Pues alcalde, muchas gracias por contarnos lo de las cabras, pero si son solo 6, ya le digo que yo en el equipo tengo bastantes más cabras, ¿eh? No se preocupe.
Sí, sí, sí.
Y no hacen nada, ¿eh?
Realmente nos sorprendieron porque, bueno, saltar de tejado en tejado, todo, no sé, de lado a lado del pueblo fue algo sorprendente, algo atípico, que no es normal en una población, como antes decís vosotros, que no es eminentemente de cabras, pero que, bueno, que nos dejaron a todos un poquito alucinados de ver cómo podían saltar por todos los tejados del pueblo.
Un abrazo, alcalde. Muchas gracias, muy amable.
Un abrazo a todos y estéis invitados a venir a Villafeliz cuando queráis.
Somos 50. Hasta luego.
¡Que vuelve el fútbol! Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En esta pandemia, o en esta cuarentena, ya no sé ni cómo llamarlo, el Sevilla ha fichado a un psicólogo deportivo, que además ya trabajó con Julen Lopetegui en la selección. Es el psicólogo Juan Carlos Álvarez Campillo. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Desde qué día estás más o menos fichado por el Sevilla? Hace poco, ¿no?
Sí, bueno, de una manera más continua, cuando ha ocurrido este tema del coronavirus, pero bueno, ya he estado con ellos en pretemporada en Alemania también.
Ah, vale.
O sea, hay un contacto ya habitual, aunque ahora se ha estrechado o intensificado un poco más por la situación.
Y la situación, por eso te pregunto, ¿qué se trabaja psicológicamente con un futbolista? ¿El miedo al contagio? Es que no tengo ni idea.
Uf, hay muchísimas cosas a trabajar, desde mantener, como bien dices, el contagio, las precauciones, porque a veces ya relajas un poco con el paso de los días. Mantener en el deportista es complicado, mantener la motivación. O sea, el deportista no solo está confinado como hemos estado todos, sino que tiene que cuidar su alimentación. No puede comer lo que quiera, no puede tomarse sus cervecitas como otros, no puede comer la comida de dulces o de un asado. Tiene que entrenar, tenga ganas o no. Tiene la necesidad de espacio, de contacto, porque es su naturalidad.
Juan Carlos, y no puede. Lo estás poniendo que parece ser peor futbolista que Minero.
Bueno, es que el futbolista no es peor ser que Minero, porque yo aunque vivo en Madrid, soy de Asturias y conozco un poco la mina y he visitado alguna, y es muy complicado la mina, evidentemente hay un riesgo cada día, pero el minero tiene un riesgo físico. El deportista, y sobre todo el futbolista de alto nivel, profesional, tiene un riesgo psicológico continuo de la exigencia, de las críticas, del no dar la talla.
Estaba pensando que igual sin público hay futbolistas que se liberan y hay otros que no se motivan, claro. Habrá que ver qué tecla le funciona a cada uno, ¿no?
Correcto, correcto. Eso es algo que yo digo, que en general el que no haya público se pierde la esencia del fútbol, obviamente, y el futbolista no le gusta ese contexto. Pero hay algunos que entrenan muchísimo mejor que compiten. Y para esos jugadores puede ser un momento donde lo pueden aprovechar, porque están más relajados. Entonces, cuidadito, que ahí se pueden dar muchas circunstancias también.
¿Usted qué tiene más? ¿Clase A, o sea, los que hay que motivarles porque no hay público, o clase B, los que cree que van a aprovechar la presión, la falta de presión?
Bueno, normalmente es más que se habitúen a una situación. A todos, cuando ellos lleguen ahí, salvo algún futbolista que lo ha vivido por sanción de algún equipo, pero es algo muy puntual, ellos cuando van a llegar ahí se dan cuenta que pasa algo anormal. Es decir, tú no puedes llegar a un partido de máximo nivel, de primera o de Europa, etcétera, y que no haya público. O sea, eso no es totalmente anormal. Entonces eso te dispara ya que ocurre algo anómalo. Y tienes que ayudarles a que no se centren en eso, sino que se centren en dar su mejor versión.
¿Las charlas son individuales o de grupo?
Bueno, ahora en este tiempo han sido individuales. En pretemporada, en otros momentos, o con algún otro equipo que colaboro, como la Almería, por ejemplo, también, antes del confinamiento era de las dos formas, de equipo, conjuntos, y luego individuales.
¿Y sigue habiendo algún futbolista reticente o en general ya todos entienden que es un trabajo que les beneficia?
Sí, sí, al principio, claro, ellos son personas en primer lugar, con lo cual lo que se comenta a nivel social y mediático les afecta. Si hay riesgo, sí pueden contagiar a sus familiares, a su mujer, hay algunos que tienen pues a su pareja embarazada o algún familiar que vive con ellos, padre, suegra, etcétera. Entonces, lo primero, como personas, ellos también están un poco preocupados en el contagio a nivel de salud, que es normal. Pero luego, una vez que tienen tanto test, tanto control, tanta prueba, ya han visto que hay unos protocolos muy seguros y que ahí no tienen ningún riesgo importante. Entonces, yo creo que se han afianzado en que pueden competir bien.
Muy bien. Pues
una pregunta, para el jueves no hace falta que vaya usted, ¿no?
Ahí están motivados, ¿no? Sevilla-Betis.
Claro, Sevilla-Betis no hace falta, ¿no?
Sí, sí, no, ahí están bien motivados y ahí lo que quieren es ver cómo este periodo de puesta a punto lo han aprovechado bien para competir en estas circunstancias anormales.
¿Le dejan a usted bajar al césped? Porque ayer me dijeron que, por ejemplo, los directores deportivos no pueden bajar.
No, yo en este caso, yo estoy en algún partido con algún equipo, normalmente no hace falta que esté habitualmente, o sea, estoy en alguno, en el vestuario o en el césped, pero en otros no es necesario. Yo mantengo a veces sesiones con ellos el día del partido, incluso a distancia, a veces en presencial y a veces por vídeo, por teléfono, simplemente para concentrarse en lo importante, o sea, que no se distraigan con otros temas que no es su rendimiento. Vale, entonces vale.
Juan Carlos, muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un saludo, adiós.
Lopetegui cuida todo lo que puede, también el coco de sus futbolistas. Bueno, vamos a hablar con una persona que va a ver fútbol en directo. Y además no está acreditada ni por la Liga, ni pertenece a ninguna parte del protocolo, pero esta persona va a ver fútbol en directo, y lo va a ver el próximo miércoles. Es Inma, conocida como la abuela Coraje, de la afición del Rayo Vallecano, que tiene un piso enfrente del Estadio de Vallecas y desde su piso ve el partido de fútbol. ¡Hola, Inma!
Hola.
¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Lo he estado oyendo, no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que está hablando ese señor. Llevo viendo a Rayito desde que yo tenía 20 años y tengo 79.
¡Hala! 79 años.
Y he cumplido el 19 de abril.
Ah, muy bien, pues felicidades con
el
retraso.
El campo de Rayo, cuando nosotros vinimos a vivir aquí a esta colonia, que esta colonia estaba para los trabajadores de estándar. Mi marido trabajaba en estándar. Bueno, pues el campo de Rayo era, pues cómo le diría yo, no tenía ni grada, ni asiento, no tenía nada, pero jugaban los chicos.
Ajá. Y su piso da al campo de Vallecas, ¿no?
Mi piso, que es un noveno, porque son de la colonia esta, hay cuatro rascacielos, el mío, que mi marido era ingeniero, cogió este de esta esquina, que aparte de ver el Rayo Vallecano de una punta a otra, se ve fenomenal, veo todo Madrid hasta la sierra.
¡Hala, qué bien! ¿Y qué tiene usted, ventana o balcón?
Tengo terraza, tengo ventana y tengo balcón.
¡Qué bien! O sea, que se va a poner ahí con su sillita a ver tranquilamente a
sí,
su Rayo.
Incluso la luna, que está llena.
¡Qué bueno! ¿Y ve todo el campo?
La terraza es un lujo, ¿eh?
¿Ve todo el campo o se pierde algún córner o alguna parte?
No, no se pierde de ninguna esquina el córner.
Jolín, como se entere Tebas, le cobra, ¿eh? Que esto no está usted en el protocolo para... Y ¿recibe amistades y socios del Rayo que quieran verlo? ¿Los recibe ahí en su piso?
Bueno, yo he recibido a personas, pero no a muchas, que me ha gustado que estuvieran ahí.
Qué bueno, sí. Qué bueno. O sea que...
Y yo desde aquí soy muy conocida de la grada.
Sí.
Porque no me cayó una cuando veo que un que lleva el pito...
El árbitro.
Sí. Comete falta innecesaria, pues le digo, metas usted el pito en donde le quepa.
O sea, que usted no paga, pero protesta así, ¿no?
Sí.
Claro, hombre.
Claro. Es claro. Derecho a todo.
Entonces
el mundo
me oye todo el campo.
Bueno, entonces el miércoles a las 8 de la tarde está usted ahí en su terracita.
Sí.
Como una campeona.
Mis hijos me han dicho, mamá, que te conocemos, no te pases.
¿Pero se le escucha gritar desde ahí?
Sí, ya le te digo.
¿Pero grita todo? ¿Se sabe la canción pirata también? ¿No?
Lo de enfrente, que están cerca de donde están los mandamás, eso todavía me ven más, pues me ven más que los de abajo. Sí, y eso le digo, cantaros otra.
El ¿desde dónde está el palco? ¿Desde dónde está el palco usted ve al presidente o no?
Sí.
Porque me dice Evia, que es muy del Rayo Vallecano, que no es usted muy partidario de la labor de Martín Presa, ¿no?
Pues no, y de otros que se fueron hace un tiempo, que también hicieron la Pascua al equipo, ¿eh? Sí. Yo defiendo al Rayito porque son chicos que dan todo lo que tienen por dejar el club bien y por dejar a los seguidores también. Entonces la directiva tenían que tener un poquito de... No sé cómo decirlo para no ofender a nadie. De ser un poquito más generosos.
Pepe, ¿le
crees? Oye, he leído que en el campo donde va a jugar el Levante, el de Anuncía, que hay casas que dan al campo y que van a ver el partido, que van a tomar medidas.
¿Para qué?
Para que no lo puedan ver.
Sí, pero a Inma no la van a mover de su casa.
Aquí es un poco difícil, vivo en un noveno.
Estropea usted el ascensor y así si va alguien que le cueste.
Justo, no, como soy la que manda ahora en la escalera, lo corto.
Muy bien.
Oiga, y si un día vienen y le dicen, tiene usted que pagar tanto, poquito, pero algo.
Ya.
No.
Anda, no le asuste a Inma.
No me asusto tan fácil.
Abuela Coraje, un beso muy grande, que disfrutes vale. Del fútbol.
Muy bien.
Un abrazo.
Mira, igualmente.
Va a haber fútbol en directo, sin estar acreditada. Cosa que tú, Manolo, todavía no lo sabes. Porque con lo del técnico, ¿qué hacemos?
Pues con el técnico me imagino que se darán cuenta que es una profesión necesaria, como la de los fotógrafos, la de los periodistas de prensa escrita, como la gente de cámaras, como los narradores. Hace falta un técnico para que eso funcione.
Bueno, creo que mañana hay una reunión, pero si no, ¿qué haces con tu vida?
No. Bueno, pues me lo darán hecho y enchufaré nada más, como hizo aquí Nacho Pla. Pero yo creo que necesitamos un técnico. Pues como tengáis que esperar que yo enchufe eso, pues dado, ¿eh?
A ver, una cosilla que no es muy agradable. Leímos esta semana que el Colegio Estudiantes en Madrid, no es el del Estudiantes, iba a cobrar una tasa por geles y por cuestiones higiénicas de 159 euros por alumno para esta temporada, para el próximo curso escolar, estoy hablando. El director es Fernando Sánchez. Hola, director, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo vi en la tele que había protesta de los padres. ¿La tasa sigue adelante? ¿Se ha cambiado esto?
Sí, vamos, lo que pasa es que igual está mal planteado. Nosotros nunca hemos hablado de tasa. Al final, los colegios concertados lo que podemos tener es una serie de conceptos que las familias voluntariamente deciden pagar o no. Entonces, al final, lo que se planteó es una aportación para colaborar con toda esa dotación que va a ser necesaria para poder garantizar la vuelta de los alumnos en buenas condiciones y, sobre todo, de seguridad, evitando contagios.
Pero, ¿qué medidas se van a tomar? Es que parece 159 euros muy caro, ¿no? O sea, parece mucho dinero, ¿no?
Bueno, 159 euros por un curso escolar completo, si al final lo llevamos en el número de días que tiene de curso, que están en torno a los 180 días, estamos hablando de 60 y 70 céntimos diarios, y al final lo que estamos hablando es de la instalación de sensores de temperatura en todos los accesos al centro, alfombrillas para desinfectar el calzado al entrar, dispensadores de gel hidroalcohólico en las aulas. Al final, el tema del gel hidroalcohólico, el colegio tiene 92 aulas en funcionamiento. Al final, estamos hablando que por cada trimestre, en torno a 2.000 recargas de gel hidroalcohólico. Y luego, sobre todo, más allá del tema de gel, mascarillas, el diferente protocolo de limpieza y desinfección del centro.
Claro, no, es que, dicho en geles, a mí me parecía que era una barbaridad, pero claro. si se han gastado otra pasta. ¿Y en general los padres lo aceptan? ¿Han llegado a algún acuerdo o esto no hay que acordar nada?
Sí, esto al final, el procedimiento es, se convoca un consejo escolar, que fue lo que hicimos el pasado 18 de mayo, se expone ante representantes de padres, de profesores y de alumnos, y se lleva una votación. La votación salió con votos a favor de todos y ningún voto en contra, ni siquiera de los representantes de los padres. Sí que es cierto que hemos tenido pues algunas familias que nos han planteado o que no entendían muy bien, pues un poco como he visto casi que te ha pasado a ti, ¿no? El tema de llevarlo al... son mascarillas y geles, ¿no? Bueno, es mucho más que mascarillas y geles. Y una vez que bueno hemos ido explicando a las familias el concepto y demás, pues bueno, ya cada uno tomará su decisión en el mes de septiembre.
Vale, aclarado. Es que a mí en geles me parecía una barbaridad.
No.
¿Trabaja con ustedes Albert Rocas, el campeón de balonmano?
Sí. Albert es nuestro...
¿Jefe director de estudios?
Es jefe de estudios de secundaria y bachillerato y coordinador de deporte del colegio. Lleva ya con nosotros, el que viene será el tercer curso.
Pues le transmite toda nuestra admiración. Muchas gracias, director.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Vamos a llegar a las 5. Mensaje, sería... ¿Qué te ha pasado?
Pues porque... ¿Qué me has pillado? Que estaba aquí a punto de despedir al señor director.
Con pero ya... las cabras y con el alcalde.
Efectivamente, tal cual. Y con el director del Estudiantes. Mensaje de los oyentes. Esperemos que ese buen rollito político que se ha mostrado en Antena sea cierto y verdadero. Todos unimos, saldremos más fuertes y esperemos que no atontados. Y una sola cosa para la presidenta, que no descuide a nuestros sanitarios. Están cansados y deprimidos. Sobre el tema de las donaciones, nos contaba un oyente que es donante de médula y que además si le pasara algo también donaría sus órganos, y con historias como las que hemos oído, las de este hombre que ha intervenido hoy en Tiempo de Juego, pues es algo que me refuerza hacerlo todavía con más ganas. Iván Campo y Kiko, Antoñito necesita una prueba urgente de coronavirus, ¿eh? El bicho le está haciendo estragos en las neuronas. Otro decía, bien hecho Antoñito, y de entrenador Abel Resino, y de suplentes Maniche y Forlán, que son nacidos en Jaén, como todos sabemos. Si no lo veo, no lo creo. Lama haciendo un 11 refiriéndose a datos, salvo Raúl, claro, que ha sido porque le ha dado la gana. Si lo oye Pedrito, se remueve en su silla.
A títulos.
Correcto. Sobre las fiestas, sugería uno que para la Almudena en Madrid haya una macrofiesta está en compensación por San Isidro, San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, que se han perdido. Y otro oyente nos contaba desde Zaragoza que allí el ayuntamiento ha dicho que tienen intención de celebrarlas, pero de forma diferente. Vamos a ver, yo creo que están siendo muy optimistas, decía este oyente. Y otros juegan a mandarnos su once histórico de la selección. El de este oyente por elegir uno es Arconada, Carrete, Piqué, Abelardo, Calleja, Perico, Alonso, Xavi, Iniesta, Villa, Marcelino y Kini.
Qué mezcla más rara. 5-1, gracias Manolo. Esta noche en el Tertulión, hoy es San Tertuliano, ¿eh? Ya ha confirmado que es San Tertuliano.
Bueno, pues nada, ahí estaremos, ¿no?
Hasta las 12 de la noche.
Hasta luego.
Hasta luego, Manolo.